Señor, estamos reunidos en tu nombre, alrededor de tu palabra, para contemplar tu gloria a través de su exposición y contemplándola, ser transformados, Señor, como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más, los semillosos, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 26. El poder de Dios. Esta serie, Demasiada Esperanza, basada en el libro de Lucas, durará 8 semanas, mientras estamos a través de los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, capítulo 1 al final del capítulo 3, donde Lucas, este médico amado, este escritor más prolífico, es la persona inspirada por el Espíritu Santo, no de origen judío, también algo curioso en él, que escribe bajo esa inspiración mayor volumen, mayor cantidad en todo el Nuevo Testamento, considerando que Pablo no escribió el libro de Hebreos. Si es que lo escribió, es un caso diferente, no es tema de discusión, ese es un tema debatible. El poder de Dios. ¿Cuántos hemos estado en esta situación que describía Jackie y Martina, donde estamos imposibilitados? Estamos del otro lado del poder de Dios, imposibilitados. Y el Evangelio, y capítulo a capítulo, semana a semana, vamos a estar observando, Dios nos estará trayendo en su palabra estos casos donde el poder de Dios una y otra vez se manifiesta para su gloria. Pero ¿dónde comienza? En esta sección, Demasiada Esperanza, en el anunciamiento de Jesucristo, la segunda parte del Evangelio de Lucas es el ministerio de Jesucristo, y en los capítulos finales es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Ese es el bosquejo esencial del libro de Lucas. Y estamos en la primera parte, en su anunciación y en su nacimiento, dicho de otra manera, en su advenimiento. Y hoy nos toca esta porción donde el nacimiento del Salvador es anunciado. Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Al sexto mes, esa es una referencia de tiempo. Y son importantes estas referencias de tiempo para que nosotros nos podamos ubicar en el relato bíblico, en la narrativa bíblica. ¿Al sexto mes de qué? Bueno, los párrafos anteriores se nos habla de este acontecimiento cuando Zacarías, ofreciendo el incienso a la hora de la oración, como descendiente de Aarón, este sacerdote, tiene esta aparición del ángel donde le anuncia que un hijo finalmente le será dado, que sus oraciones han sido escuchadas. Y al final de esta historia vemos que Elizabeth, su mujer, concibe, no sobrenaturalmente, sino de su esposo, a Juan el Bautista, el precursor del Señor. Sexto mes de ese acontecimiento. Y este ángel Gabriel fue enviado a una ciudad llamada Nazaret. Es bien interesante que lo más notorio de Nazaret es que no es una ciudad notoria en absoluto. Si tú lees el Antiguo Testamento, no vas a encontrar ni una sola referencia a Nazaret. Si tú investigas en los historiadores contemporáneos, al tiempo del Nuevo Testamento, no vas a encontrar muchas referencias a Nazaret, si bien la arqueología nos indica que existió esta ciudad de Nazaret a 70 millas aproximadamente al noreste de Jerusalén, una ciudad donde habitaban personas trabajadoras que vivían ahí, una ciudad de muy bajo perfil económico, muy bajo perfil moral, muy bajo perfil espiritual. La gente solamente llegaba casi casi a dormir e iba a otras ciudades a conseguir empleo. De hecho, en los evangelios nosotros leemos cuando a uno de los discípulos se le anuncia acerca de Jesucristo, decir, algo bueno puede venir de Nazaret. Y ese es el primer punto que a mí me llama la atención acerca del poder de Dios. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? Porque el relato anterior se nos dice que, bueno, pues este ángel fue enviado al templo, a una personalidad, a un sacerdote, y este era justo, y este andaba irreprensible en la ley de Dios. Y a veces pensamos que el poder de Dios está limitado a cierta gente en cierto lugar, en cierto tiempo. Pero cuando tú ves a esta virgen vivir en el medio de la literalmente nada, y Dios tener su atención, diría yo, láser puesta en esos lugares, en esas personas que pensamos que para el mundo estamos olvidados, pero nunca, 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 nunca para el Señor. El Salmo 139, se los leo un poquito. Este es Salmo que habla de la omnipresencia de Dios. Me gusta pensar en los atributos de Dios como la omnipresencia. Esto significa que Dios está en todo lugar, pero no podemos pensar en los atributos de Dios separados del carácter de Dios. Esto es, no puedo pensar que Dios es omnipresente sin pensar que Dios esencialmente es amor, y entonces su amor está presente en todas partes. Mira lo que dice el Salmo 139 cuando él habla acerca de la omnipresencia de Dios en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el lugar de los muertos hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. La diestra es la mano de honor. Cuando nos fuésemos lejos de Dios, inintencional o intencionalmente, Dios con su poder, Dios con su presencia, nos sigue tomando de su diestra de autoridad, de poder y de amor. Si dijese en el verso 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo para ti son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y sigue hablando de la omnisciencia, de la omnipotencia y de la omnipresencia de Dios. Qué importante es para una hija o para un hijo que tiene sus papás lejos, ¿no? O para un papá que tiene sus hijos lejos, o para muchos de nosotros que tenemos a nuestra familia del otro lado, ¿no?, de la frontera. Pensar que nosotros no podemos ir allá, pero nuestras oraciones pueden llegar al cielo, son escuchadas, y la omnipresencia de Dios y su amor y su gracia concentrado en cada rincón del planeta pueden hacer la diferencia en cualquier persona. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿Sabes? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Yo recuerdo y hoy reconozco y agradezco cómo yo fui a escuchar el Evangelio de Jesucristo en el Estado de México. Bueno, cuando yo vivía allá éramos 6 millones de personas. Después, cuando me salí de por allá, eran como 15 millones. Ahora ya vamos por los 24 millones. Digo, esta cuestión de crecer y multiplicarnos la hemos tomado como que al pie de la letra, los mexicanos chilangos, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí, tú te sientes perdido en un mar de gente y que tus problemas te aplastan y que no hay ni solución ni esperanza. Y así vivíamos, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero sabes, Dios está mucho más allá. Un día comprendí, cuando yo vivía ese tipo de vida, que el sol, como brilla aún, como en California, estos días que tanto añoramos ahora con el calor, ¿verdad? Hay un calor increíble porque las nubes se fueron, pero cuando las nubes están aquí encima, siempre el sol brilla, aunque no lo veas, el sol brilla. Y a veces tú estás en una situación o en un lugar muy alejado para los hombres, para Dios, nunca estarás más allá de su amor, más allá de su presencia y más allá de la manifestación de su poder. En segundo lugar, no solamente el poder de Dios se manifiesta en cualquier lugar, sino se hace evidente en las personas humildes. Así enseña la Biblia: Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña: felices y dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Leamos el siguiente punto, el verso 28. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Le sonó algo familiar en estos dos versículos? La famosa oración católica llamada el Ave María, ¿verdad? Este compositor Schubert hizo una canción famosísima que ha sido el Ave María musicalizado, bueno, más cantado, más tocado a través de los últimos de las últimas centurias. La palabra Ave María, ¿no? Ave es el saludo en latín, que en español se traduce como salve, que en inglés se traduce como hail, ¿verdad? Ave María, salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta oración del Ave María tiene tres partes. La primera parte consiste en el saludo del ángel. La segunda parte, la vamos a ver la siguiente semana, el saludo de Elizabeth, su parienta, la parienta de María. Y la tercera parte no es bíblica. La tercera parte del Ave María no es inspirada. Ha sido el motivo, sí, de muchas oraciones, porque el Ave María es una oración católica, pero repito, las dos primeras partes son bíblicas, la última parte no lo es. Y sí, Dios te salve María, muy favorecida. Curiosamente, esta palabra, que suena en español bastante chistoso, porque es la palabra Charito, me hace recordar a la esposa de Ernesto D'Alessio, Charito, de allá de Monterrey. Charito significa llena de gracia o muy favorecida, y aparece en el Nuevo Testamento dos veces. Una en esta salutación que el ángel le da a María, y la segunda en esta carta que estudiamos aquí en Semilla, el príncipe de las cartas del Nuevo Testamento, Efesios, en el capítulo 1, verso 6, cuando Pablo nos dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su Charito, de ese gran favor que nosotros hemos recibido de parte de él. Y continúa el verso 6 diciendo: con el cual nosotros hemos sido aceptados delante de Dios en su amado Hijo Jesucristo. En otras palabras, esta abundante gracia que recibió María la recibimos todos los creyentes cuando nosotros en Cristo somos aceptos o aceptables delante de Dios. El Señor es contigo. Tremenda bendición, que no solamente a María, sino a ti, a mí y a todo creyente en Cristo se nos da. En Mateo 28, versículo 20, cuando Jesucristo, después de darnos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, nos da su promesa. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bendición, ¿no? Qué consuelo, qué esperanza. Llenos de favor, la presencia de Dios, y al final, bendita tú entre las mujeres. También el libro de Efesios, esta carta al príncipe de las cartas, capítulo 1, verso 3, nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estas bendiciones en Cristo ya nos han sido dadas. Entonces le sumas, llenos de favor, la presencia de Dios, y bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Algo interesante en esta salutación es observar lo que dice el texto. Y tú vas a cualquier Biblia traducida del original y dirás sin duda esto: bendita tú entre las mujeres. Y es importante leerlo textual, porque no dice que María, la madre de Jesucristo, es bendita sobre todas las mujeres, sino dice que ella es bendita por Dios y llena de gracia entre las mujeres. Tampoco nos dice este saludo del ángel enviado por Dios que María es la fuente de la gracia, que de ella brota la gracia, sino que ella es el recipiente humilde y bello de la gracia y del favor de Dios. Cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta que nos espanten? ¿A cuántos nos gusta hacer la travesura de espantar? Generalmente a los que nos choca que nos espanten, nos gusta espantar. ¿Por qué sucede eso? ¿Pasa o nomás me pasa a mí? Yo, pero ¿sabes qué? Me enoja, nadie lo nota, pero no reacciono. Mi esposa reacciona bien chistoso. Fíjate que cuando vivíamos en Cuernavaca, ya yo cuento mi edad por décadas, ya no por años, hace como década y media, bro, vivíamos en Cuernavaca y fuimos en la noche a unas hamburguesas que le llamábamos las celestiales, ¿no? unas hamburguesas buenísimas, decía el carbón, había la regia, había la, bueno, se te hace increíbles hamburguesas. Y entonces estábamos grabando un disco, curiosamente, de Semilla, en una casa que teníamos allá grande, y en el último piso había un estudio de grabación y estábamos grabando allá. Fuimos a las hamburguesas celestiales, nos llevamos a todos los niños y a todo el kinder, los llevamos. Y estaba el ingeniero que venía de Laredo, Texas, se llama Andrés Salazar, ¿no? Un cuate que habla poco, come mucho y trabaja más. La verdad, no conocíamos gente tan trabajadora, podía estar delante de la computadora horas, 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 horas editando. Muy, muy buen inge, ¿no? Pero a la hora de la hamburguesa sí no la perdonaba. Entonces fuimos a la hamburguesa celestial, de regreso nos metimos y entonces la casa tenía una entrada principal y la otra por la cochera. Entonces él era así como apurado, ¿no? Enfocado. Entonces abrimos la puerta, nos bajamos del automóvil, íbamos por la puerta principal y él no podía esperar a que pasara papá Patito, mamá Patito, los hijitos. ¿Estás ahí, Gaby? Aquí, ahí estás, Gaby. ¿Qué andas haciendo allá, mamá? Mira, dice, pásanos a platicar esto, ándale, bien. Y entonces, mamá, ¿qué plazo? Platícanos.
¿Cómo están, chicos? Pues les platico el chisme. Este chico era así como muy desesperado. Yo iba prendiendo luces de cuarto a cuarto. Yo iba sola, estaba sola dentro de la casa. Todos los demás venían atrás. Entonces entraba, pues estaba oscuro, prendía la luz. Entraba a otro cuarto, estaba oscuro, prendía la luz. Y llego a la cocina, abro la puerta y me sale este tipo, pero así, sin hablar ni nada, sale de la oscuridad. Y pues, como dice mi marido, yo sí reacciono feo. Y entonces traía mi bolsita muy mona y entonces me espanta y agarro la bolsa. Y órale, que me lo sueno. Pero él era muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces se hacía para un lado y se hacía para el otro. No le daba sabroso. Entonces ya.
Así, Ondra Matrix.
Sí, exacto. Se hacía para atrás y me esquivaba las bolsas el hombre. Entonces, pues que me lo pepeno bien, así lo agarré. Y ya bien aseguradito, ahora sí, bolsazo tras bolsazo. Hasta que me quité la muina.
Y entonces, María dice que se turba cuando ve al ángel. Y bueno, gracias a Dios que no se lo surte, ¿verdad? Porque, igual, bueno, no sé. Hay que sujetarnos a lo que está escrito y no ponernos a imaginar cosas, obviamente. Pero ¿qué, ya observaron el verso 29? ¿Qué fue lo que le espantó? ¿Quieren observar qué fue lo que le espantó? Sus palabras, no su presencia. O sea, no la asustó de las de... sino muy favorecida, llena de gracia, Dios es contigo. Bendita entre las mujeres, dijo, wow. En otras palabras, María era un ser humano muy humilde, dicen los estudiosos y los observadores, no solamente del texto bíblico, sino de la tradición de los judíos, que ya que era la tradición casar a los hijos, el arreglo lo hacían entre los papás, fíjense. Y estaba el matrimonio concertado en tres tiempos. El primer tiempo es cuando los papás quedaban en este acuerdo, en este pacto. Después venía este desposorio del que habla acá, donde los muchachos hacían un pacto de fidelidad y se esperaban un año para comprobar la virginidad de ella y la solvencia en todos sentidos de él, y no sería sino después de un año hasta que pudiera consumarse el matrimonio. Después del segundo paso, el desposorio, había un compromiso legal y se requeriría de un divorcio para romper de tal compromiso. Y se dice que estos matrimonios se celebraban cuando los muchachos, particularmente ella, era muy joven. Algunos le han calculado la edad de una adolescente a María, 16, ¿no? Por ahí, alrededor, arribita, abajo. Pero lo que es sorprendente es su humildad. El punto número uno es de que Dios manifiesta su poder en todas partes, pero su poder se hace evidente. No es que esté reservado a, porque Dios no hace distinción de personas, ¿no? Dios no hace diferencia de personas, pero sí su poder se hace evidente en las personas humildes, como María. ¿Qué acto de humildad? De ¡oh! No su presencia, sus palabras. Yo llena de de gracia, el eterno, el poderoso, el alto y sublime, conmigo, bendita entre todas las mujeres. Quedó perturbada por su gran humildad. Y el poder de Dios se hace evidente, repito, en la humildad. Dios da gracia a los humildes, pero los soberbios, Dios mira de lejos. Es como cuando Jesús dice a unos que confiaban en sí mismos como justos, les refirió una parábola y les dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos, fariseo, oraba de pie. Desde entrada, ¿se acuerdan de mi amigo Enrique? ¿Se acuerdan que la postura habla mucho del corazón? Bueno, pues este fariseo, dice Lucas, que estaba de pie orando, cuando Pablo dice que él, delante de la majestad, dobla sus rodillas ante el Padre Celestial. Este estaba de pie orando, interpreto yo, con una gran soberbia, con un gran orgullo, y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, como este publicano que está aquí apestoso. Yo doy mis diezmos de todo, pago mis votos de todo, ando irreprensible en tus mandamientos, no como otros. Pero este publicano, dice la Biblia, y un publicano era un judío que trabajaba para el gobierno o imperio romano, y los judíos lo veían como traidor porque tenían una concesión de cobrar impuestos, y a esos impuestos el gobierno romano le permitía cobrar más impuestos. Entonces, bueno, pues era su negocio, ¿verdad? Yo recibo los impuestos del pueblo judío y le pongo un poco más. Juan el Bautista les decía a los publicanos que no exijan a la gente más de lo que es debido. Pero esos publicanos eran traidores. Y este publicano dice que no dejaba de golpear su pecho, ni siquiera volteaba al templo. Y lo único que decía: Señor, sé propicio a mí, pobre pecador. Y Jesús dice, porque sus palabras son eternas: de cierto les digo que este hombre publicano regresó a su casa con la manifestación del poder de Dios. Porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado en la misericordia de Dios. Me encanta. Dios te humilla, pero no para condenarte, para traerte con lazos de amor. A veces es un amor duro. Fieles son las heridas de un padre que te ama. Y si te enalteces, Él se va a encargar de traerte a la tierra, como lo ha hecho muchas veces conmigo. Me encantó y agradezco tanto que Pame haya compartido lo que compartió, porque es algo muy sensible, algo muy personal, no solamente algo artístico y muy bien articulado. Soy su mega super fan de ella y de sus papás. Pero ella hablaba de eso, de que en nuestra debilidad, lo que enseña la Biblia, el poder de Dios se perfecciona. La Biblia no dice que en nuestra arrogancia o en nuestra suficiencia. Decía Pamela: ¿estás atravesando un desierto? ¿Estás en una montaña donde parece que las cosas no salen como necesitas, como te urgen? Bueno, es una extraordinaria oportunidad para confiar en un Dios no solamente todopoderoso, sino que te ama. Y que si no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas a su tiempo, en su voluntad, dentro de su plan? El poder de Dios se manifiesta, pues, en todo lugar. Se hace evidente con las personas de humilde corazón y con los arrogantes. No te preocupes, repito las palabras de Jesús: cualquiera que se humilla, Dios lo enaltece. Cualquiera que se enaltece, Dios lo humilla. El apóstol Santiago, hermano del Señor, escribe en su primera carta, capítulo 1: los hermanos que son ricos, alégrense cuando Dios los humille. Los que son pobres, gócense cuando Dios los exalte. Por eso los profetas decían que cuando Cristo viniera, todo monte de orgullo sería allanado, pero todo valle de humildad y necesidad sería levantado. Es increíble. Dios es tan bueno, tan poderoso. Su poder se manifiesta en todas partes, se hace evidente en los humildes, como María. Seguimos leyendo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dará a luz un hijo. Esto estaba en la mente de los judíos, esta profecía enclavada en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, en la cual estaba esperando Israel, cuando habla Dios de una señal, y la señal es la siguiente: el Señor mismo les dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, esto es Dios con nosotros, una Virgen. Entonces María le empieza a caer el 20, llamar a su nombre Jesús, esto en armonía perfecta con la profecía de Isaías, verso 32, este será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. A Zacarías le dijo que Juan sería grande y su grandeza sería relativa. La grandeza de Jesucristo sería absoluta. La grandeza de Juan el Bautista estaba relacionada directamente con la obra de Jesucristo y la persona de Jesucristo. La grandeza de Jesucristo está relacionada con su persona, porque Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el Altísimo, Él es el Dios grande. Él es el Dios grande. La grandeza de Jesús era tal que es el único Rey que ha muerto por sus súbditos. La grandeza de los hombres es diferente, se manifiesta en sus riquezas, en su poder, en su esplendor. Observa a los grandes reyes y hombres en las enciclopedias y mira qué diferente es la grandeza de Jesucristo. Es una grandeza de aquel que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Sería grande nuestro Salvador y sería llamado Hijo del Altísimo. Recibiría el trono de David, su padre. A David fue a quien Dios hizo un pacto también de gracia incondicional, donde le dice que de su descendencia levantaría uno que se sentaría en su trono y su reino y lo dilatado de su imperio, dice el libro de Isaías en el capítulo 9, no tendría jamás fin. Esa es la promesa que se estaba cumpliendo en esta Virgen, y esta Virgen estaba siendo un instrumento y una señal también del poder de Dios. María le dice al ángel, verso 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No fueron palabras como las de Zacarías. Oye, las de Zacarías, ay, y ya viejitos vamos a tener un hijo, ¿no? A ver, ¿y cómo vas a hacerlo? Bueno, esas fueron palabras de incredulidad. Acá las de María son, bueno, soy una doncella, ¿eso cómo va a ser? Y el ángel le dice en el verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder de Dios es para salvación. Antes de explicar este texto, el poder de Dios es para salvación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por cualquier razón, ¿verdad? Dios nos ubica y la puerta de entrada se llama Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy la puerta, el que entre por mí hallará pastos. Jesucristo también dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el que a mí viene, ¿no? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces es interesante que cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestro extravío, nuestra impotencia, Dios tiene una respuesta y se llama Jesucristo. Y a veces nosotros le pedimos así de pequeñito, bueno, Dios, yo quiero que me quites esta obsesión, o que me des este trabajo, o que me des la oportunidad de recuperar a mi familia. Y entonces lo primero que dice es, lo que tú necesitas es una transformación en tu mente y en tu corazón. Y eso sucede cuando recibes el poder de Dios transformador, la vida de Cristo, cuando recibes el perdón de tus pecados que solo Cristo ofrece, ninguna otra religión, porque nadie cargó con ellos en la cruz, sino solamente este santo ser que nacería, ¿no? Entonces, el poder de Dios es en todo lugar, es evidente en los humildes, pero es para salvación. Y después de que tú eres salvo y reconciliado con Dios, Dios te da todas las cosas mucho más abundantemente, claro, de lo que le pides o entiendes. Observemos este verso con más detenimiento. Dice que el Altísimo le cubriría con su sombra. En Éxodo 16, cuando estaba la congregación de Israel en el desierto, dice que vieron hacia el desierto y había una nube de la gloria de Dios. En Mateo 17 se nos habla de la transfiguración de Jesucristo, cuando Él sube a un monte y orando a su Padre se le presenta Elías, representante de los profetas, ¿verdad? Moisés, el representante de la ley, y se escucha esta voz del cielo: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia, a Él escuchen, ¿no? Sus vestidos resplandecían, ¿verdad?, como la luz, y una sombra de la gloria de Dios le cubría. Entonces, esta gloria de la manifestación y de la presencia de Dios es la misma sombra o la gloria de Dios que se posa sobre María, el poder del Altísimo cubriéndole. Y algo hermoso en este verso dice que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, un santo ser. Y se habla de Jesucristo como su nacimiento virginal, pero parece ser que es más exacto referirse a su concepción virginal. Si nació virginalmente o no, es más importante que fue concebido virginalmente del Espíritu Santo. Y es interesante que Lucas, este médico investigador, presenta las evidencias de este nacimiento virginal, que ha sido cuestión de debate, de crítica. Los escépticos han criticado el nacimiento virginal de Jesucristo, porque si Jesucristo es hijo de José y de María y tiene la sangre de José, entonces su sangre está contaminada. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Eso enseña el libro de Romanos. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte nos contaminó a todos, por cuanto todos pecamos. En otras palabras, tú no eres pecador porque pecas, sino pecas porque eres pecador, y esto por naturaleza, por esencia. Pero en el caso de Jesucristo, la sombra del Altísimo cubrió a esta santa mujer, y Él no participó en ese sentido de sangre humana, en otras palabras, de José, sino que esto fue engendrado virginalmente del Espíritu Santo en ella. En Levítico se dice que cuando un primer nacido abre el vientre de su mamá, ella es llamada inmunda. ¿Y esto por qué? Bueno, ceremonialmente, pero cuando hay intercambio de sangres, ella es contaminada con la sangre de un niño pecador, que ha recibido otra vez esta contaminación de muerte que ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero aquí, en el caso de Jesucristo, es un santo ser, hijo del Altísimo, que ofrecería su sangre limpia, sin mancha y sin contaminación, para remisión de nuestros pecados. Algo interesante, ya que estamos hablando del sacrificio de Jesucristo, algunas personas cuando leemos la Biblia pensamos, bueno, pues al principio Dios creó todas las cosas y parece que todo se le salió de control, porque de repente ese hombre que hizo a su imagen y semejanza se apartó de Dios y entonces ya no supo cómo remediarlo, y bueno, pues envió a Jesucristo al mundo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo fue inmolado. Esta es una expresión cuando tú derramas la sangre de un animalito inocente. Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, el plan perfecto de Dios era este: que Jesucristo glorificara al Padre en una muerte donde cumpliera la justicia, la misericordia y el amor de Dios, para la gloria de Dios a favor de nosotros. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no estar agradecidos a Dios? ¿Cómo no vivir para Él? El poder de Dios se manifiesta, mis hermanos, para salvación. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios sabe cuál es tu necesidad. Necesitas arrepentirte de tus pecados. No, es que necesito que las cosas se arreglen con mi esposa, porque es un constante conflicto. La Biblia enseña que hasta por un mendrugo de pan te vas a pelear. Si vale 2 millones la casa, o vale 200 mil dólares la casa, o vale 2 pesos, te vas a pelear. Porque dice el libro de Santiago que las guerras Los conflictos vienen del alma y del corazón del hombre, que no está satisfecho, que necesita reconciliarse con su Creador. Entonces es el poder de Dios que, porque hay un poder, ¿verdad? Un poder relativo, un poder mentiroso, el poder de las personas que leen las cartas, ¿no? El poder del enemigo, y dice la Biblia que si fuese posible, ese poder engañaría a los escogidos, si fuese posible. Yo solamente lo dejo textual, si fuese posible. Pero mucha gente será engañada. Y en el nombre de Dios se hacen muchos poderes para hacerte rico, para hacerte. Pero lo que sabe Dios que tú y yo necesitamos es que el santo ser que nació hace 2000 años en un pesebre, que vivió una vida de justicia, de amor, murió en una cruz para que tú y yo, creyendo en Él, no nos perdamos en estas necesidades temporales y tengamos vida eterna solucionando nuestra necesidad. Nuestras necesidades de perdón de pecados y vida eterna, esta la ofrece solamente Jesucristo. Su poder se manifiesta en todas partes, es evidente en los humildes, es para salvación. Antes de arreglar tu matrimonio, antes de arreglar tus finanzas, antes de arreglar tus papeles, reconcíliate con Dios. Él te ama, Él no te echa fuera, Él te conoce y sabe que lo que tú y yo necesitamos es su amor y su perdón. Vamos a la última parte. Cuando tú y yo recibimos el poder de Dios, ¿sabes qué? Nuestro corazón está transformado. Ese es el último punto. Mira la transformación que sufre María después de esta manifestación del poder. Verso 36: He aquí tu pariente Elizabeth, sigue hablando el ángel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Verso 37, grábalo, medítalo, transcríbelo. Puedes escribirlo en una hoja de papel así y ponerlo en el baño durante toda la semana, ponerlo en el carro, ponerlo en tu Biblia, ponerlo en tu oficina, donde quiera que estés. Escribe este pasaje y dice: nada hay imposible para Dios. ¿Podemos decirlo juntos? Nada hay imposible para Dios. Cuando Pamela estaba hablando de que imposible no es una palabra para los cristianos, la verdad es que mi filtro pastoral dije: espérame, no me gusta ser sensacionalista, ¿no? Ni tampoco me gusta ser motivacional. Dios me ha llamado a ser bíblico. Pero el versículo dice que no hay nada imposible para Dios. Entonces, si la Biblia enseña que no hay nada imposible para Dios, se me hace que tenemos que sacar del vocabulario la palabra imposible. Tienes razón, Pame. ¿Cuántos necesitamos una manifestación sobrenatural del poder de Dios? No estás para saberlo, ni yo para platicarlo, pero a mí, yo no la necesito. A mí me urge. A mí me pasa a urgir. Era para antier, bro, en serio. Y no sabes cómo me ha refrescado la participación de Pame. El texto, este texto está hermoso. Nazaret. ¿Cuántos están en Nazaret? Que dices: no, ya Dios olvidado de mí. Despreciado de los hombres, desechado de los amigos, de los familiares, lejos de lo que amo y de los que me amo y de los que me aman. Bueno, pues es en Nazaret es donde Dios se manifiesta, cualquier lugar. En la gente humilde de corazón es evidente su poder y es para salvación. Comencemos arrepintiéndonos de nuestros pecados y permitiéndole a Dios darnos un nuevo corazón y una limpieza completa y total. Un nuevo comienzo, ¿no? Y experimentemos, punto final, una transformación en nuestro corazón. ¿Qué versículo es este verso 37, Dios mío? Porque nada hay imposible para Dios, 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 nada hay imposible para Dios. Cuando ores por tu hijo, abre este texto, obsérvalo y llénalo de lágrimas, de gratitud, no de impotencia, de alabanza al que todo lo puede y que te ha dado, junto con Cristo, todas las cosas. Pero debes entrar con Cristo. Versículo último, verso 38, antes de terminar en adoración. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Oye, qué mujer María. ¿Qué onda con María? Se me antoja esta respuesta igual de sobrenatural y milagrosa como la misma concepción virginal de mi Señor. ¿De cuántas personas Dios ha escuchado esta respuesta? ¿Dios ha escuchado una respuesta similar de ti? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, escucha, he aquí tu siervo, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿Cuándo fue? Eso es sobrenatural, ¿no? Porque los seres humanos andamos en la mente, en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestro corazón. Pero es un milagro cuando tú reconoces que separado de Él nada puedes hacer, que te humilles delante de Él y le dices, he aquí tu siervo, Señor, no sea como yo, sea como tú lo quieres, hágase conmigo como tú quieres. Hay muchachos que no quieren estudiar una carrera u otra carrera porque tus padres te lo piden, porque Dios ya te lo mostró, porque tu conciencia no te deja, y estás aferrado a estudiar esta otra opción porque o es más lucrativa o es más popular o te libra del compromiso de vivir para Dios y para otros. Uno es el camino a la infelicidad, el egoísmo. El otro es el camino a la felicidad, cuando tú vives para otros. ¿Qué tal si le dices hoy, voy a dejar de pelear, Señor? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué quieres que estudie? ¿Quieres que sea un abogado, un médico, un diseñador? ¿Quieres que sea un estilista? ¿Quieres que sea un obrero para ti, Dios? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Algunos a lo mejor nos han mostrado que necesitamos regresar a nuestro país. Algunos nos han dado alguna tarea que sentimos temor de hacer: predicar, discipular a nuestros hijos. Se requiere valor para sentarte en la mesa y abrir la Biblia y abrírsela a tus amigos, a tus hijos. Se requiere valor, ¿no? ¿Por qué no dejamos de pelear y decimos, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? Eso es algo milagroso. Repito, por segunda vez, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, he aquí tu siervo? Si me compraste con tu sangre, ya no me pertenezco. Pertenezco al que pagó por mí. Bueno, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué no hacemos esta oración hoy? Mientras el poder de Dios se manifiesta en este lugar, se hace evidente en las personas humildes para salvación y nos transforma en personas obedientes que siguen el plan y el proyecto de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo creo que el ángel estaba platicando, no, mira, es que tú no me entiendes, pero el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y la otra, sí. Y entonces él sigue explicando, ¿no? Pues enviado de Dios, y termina de hablarle y de explicarle. Y entonces igual se queda así como todavía con los lentes puestos el ángel. Por si tiene alguna pregunta a María, pues se la responde, ¿verdad? El experto. Y María simplemente quizás agachó la cabeza y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Lo dejó mudo, bro. Pero no tienes más preguntas. Pero yo te puedo ayudar a. Pero. Se fue. Se quedó sin ministerio, bro. Ya no había nada que hacer. Porque ella había sufrido una transformación en su corazón. Porque ella se rindió. Dejó de luchar. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué tal si dejamos de luchar? Habíamos considerado que el desierto nos ayudaría a confiar y venir a ti y experimentar un toque de tu mano, Señor. Gracias por los desiertos que nos has permitido pasar, Señor. Porque en esos desiertos nos haces manifiesta tu gracia, tu poder y tu amor. Y podemos experimentar lo que le dijiste a María. Muy favorecidos. El Señor es contigo. Bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Salvador y Señor. Si no le has rendido tu vida, este es el momento para hacerlo en una sencilla oración, diciéndole: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Tu amor me ha vencido. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero pedirte que me perdones y que me laves de mis pecados, Señor. Mis pecados merecen la muerte eterna, tu juicio. Pero decidiste beber la copa del juicio en esa cruz, al pagar por todos ellos. Te entrego mi vida, Señor. Y hoy sigo el ejemplo de esta santa y piadosa doncella María, Señor. Y te digo: he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Jesús tan precioso. Jesús, Hijo del Altísimo, Emmanuel, Dios con nosotros, santo ser, sublime de sublimes, el más hermoso de los hijos de los hombres, eres tú, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Haznos instrumentos de tu poder ahora. Llévanos a esos Nazarets, a esa gente que está esperando, Señor, escuchar que tú les amas, Señor, y que tú no te has olvidado de ellos. Permítenos esta semana compartir tu amor con uno o alguna persona, Señor. Hacer una oración con ellos, hacer una oración por ellos, mandar un texto, Señor, con el mismo amor que nos has amado esta mañana. Ayúdanos a amar a este mundo. Edifica tu iglesia, y todo esto por ti y para ti. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús. Y semilla decimos, amén.